sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
La razón por la cual muchos se confunden al pensar que la palabra de Dios enseña o permite el beber socialmente es porque no saben o no quieren saber cómo la Biblia usa la palabra vino y aún el consejo de Pablo a Timoteo para que tomara un poco de vino como medicinas, lo tergiversan como licencia bíblica para emborracharse.
Esta palabra vino es usada en las Escrituras como una palabra genérica y puede referirse a una bebida intoxicante que puede emborracharle o a una bebida no intoxicante. En nuestro lenguaje común y corriente, cuando usamos la palabra beber, no necesariamente nos referimos a beber bebidas alcohólicas. Cuando estamos en casa o en un restaurante, podemos beber un vaso de agua, o de jugo, o de leche. Y usamos esa palabra, beber, porque tomar, palabra gramaticalmente correcta, tiene connotaciones negativas culturales en varios países latinoamericanos. Pero no hay ningún problema en reconocer lo que queremos decir cuando vamos a un bar solos o acompañados, a tomarnos un trago.
¿Qué significa en realidad aquello de beber socialmente? ¿Alguna botella de licor tiene impresa en su etiqueta la frase «solo para beber socialmente»? Les saludamos muy atentamente, amigos del Amor que Vale. El Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta la primera parte de su mensaje, «El tomador social y la Biblia».
Por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20. Hoy quiero hablar del tomador o bebedor social y lo que la Biblia tiene que decir sobre aquellos que beben socialmente. Primero, veamos algunos versículos. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Incidentalmente, permítame decirle que si usted quiere tener hijos sobrios, este versículo debe enseñar a sus hijos, si es que en verdad es una realidad en su propia vida. Vamos ahora a Proverbios 23, desde el verso 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Sabía que el 55% de los accidentes de tránsito están relacionados con el alcohol. El alcohol causa más muertes que el cáncer y los ataques al corazón juntos. Hay muchos más alcohólicos que drogadictos. Y si medimos el alcoholismo por sus efectos, piense no solo en las personas que mueren víctimas del alcohol o en accidentes relacionados con el alcohol, sino también en los miles y miles de seres humanos que quedan incapacitados para toda la vida y los millones de hombres y mujeres de todas las edades que quedan psicológicamente enfermos y la multitud de huérfanos, viudas y viudos que quedan con sus vidas destrozadas. ¿Qué es lo que le hace al alcohol tan peligroso? El que se lo vende libre y legalmente en todas partes. Usted puede comprar otras drogas, pero las comprará ilegalmente. Pero en cambio, las cervezas, los vinos, los licores fuertes, usted puede comprarlos legalmente donde quiera las 24 horas del día. Solo en los Estados Unidos de Norteamérica se gastan 25 billones de dólares anualmente en bebidas alcohólicas. Y estas bebidas se vuelven más y más peligrosas porque son promocionadas en forma seductora. Los fabricantes de estos venenos gastan millones de dólares cada año para convencer especialmente a la gente joven que el beber no es malo y que hay que beber responsablemente. Ahora, vaya uno lo que quieren decir ellos con eso de beber responsablemente. Radio, prensa, televisión, cines, todos los medios masivos de comunicación son utilizados para hacer propaganda de las bebidas alcohólicas. Y ni siquiera ponen en las etiquetas, como en el caso de los cigarrillos, que ingerir esa bebida alcohólica es muy peligroso para la salud. Una de las últimas encuestas muestra que el 71% de los adultos son bebedores en Norteamérica. Un 29% es abstemio. Lo más preocupante es que hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad son considerados bebedores sociales. Los bares y las licorerías son mucho más numerosos que las iglesias, y las licorerías, por lo general, pueden atender a sus clientes las 24 horas del día, lo que no se puede decir de las iglesias. Abraham Lincoln alguna vez dijo, «Las bebidas alcohólicas tienen muchos defensores, pero ninguna defensa». ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Veamos nuevamente Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Este es un mandamiento de Dios. Y la palabra mirar aquí significa codiciar, desear algo irracionalmente. En este caso, una bebida alcohólica. Ahora, ¿qué significa una bebida alcohólica? La Biblia da una descripción de lo que es una bebida alcohólica. La razón por la cual muchos se confunden al pensar que la palabra de Dios enseña o permite el beber socialmente es porque no saben, más bien dicho, no quieren saber cómo la Biblia usa la palabra vino. Esta palabra es usada en las Escrituras como una palabra genérica y puede referirse a una bebida intoxicante que puede emborracharle o a una bebida no intoxicante. En nuestro lenguaje común y corriente, cuando usamos la palabra beber, no necesariamente nos referimos a beber bebidas alcohólicas. Podemos beber un vaso de agua, o de jugo, o de leche, pero no hay ningún problema en reconocer que lo que queremos decir cuando vamos a un bar solos o acompañados a tomarnos un trago. Así que vino es una palabra genérica en la Biblia, en donde algunas veces se la traduce como bebida fuerte, debido a que proviene de la palabra hebrea shikari, que significa simplemente bebida a la cual se le ha añadido el adjetivo fuerte, porque la mayoría de las veces hace referencia a una bebida intoxicante. Shikari, por lo tanto, puede referirse a una bebida fermentada o no. Pero la Biblia siempre condena el uso de bebidas fuertes, aunque haya algunas excepciones. Una bebida fuerte o intoxicante puede ser usada como narcótico, administrado a una persona que está bajo intenso dolor y sufrimiento físico y a un sufrimiento emocional. Veamos Proverbios 31:6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Aquí una bebida fuerte es recetada como medicina. Por supuesto, en nuestros días tenemos mejores medicinas que una bebida fuerte, pero en tiempos antiguos era lo mejor que tenían. Pero al leer Proverbios 31, no quiero que pase por alto los versos 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cualquier persona que tiene un puesto de responsabilidad no debe beber ni siquiera socialmente. Cuando Proverbios habla de reyes y príncipes, sencillamente está haciendo referencia a personas en autoridad. Uno de los mayores problemas y vergüenza para cualquier nación es cuando sus máximas autoridades son más conocidas por su adicción a las bebidas que por su dedicación al trabajo. Hay otras palabras en la Biblia que son traducidas de la palabra vino. Por ejemplo, tirosh, que se refiere al jugo de uvas que la Biblia lo relaciona con el vino o vino nuevo. Busque Isaías 65:8. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo, dijese, no lo desperdicéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Las uvas en racimos recién exprimidas dan jugo de uva. Cuando fermentadas, se convierten en vino. Hay otra palabra, yayin, que es la más frecuente para designar el vino. Se la usa en el Nuevo Testamento y se refiere a la bebida que no intoxica. En el Nuevo Testamento hay otra palabra de origen griego, oinos, y que describe una bebida intoxicante. La Biblia siempre condena el uso de vino fermentado porque contiene dióxido de carbón que lo hace burbujeantemente peligroso. En Proverbios 31 se usa la palabra vino para describir lo que está fermentado. Por eso en Proverbios 23:31 tenemos no un consejo, sino un mandamiento. No mires al vino cuando rojea, o sea, cuando está en punto máximo de su fermentación. No hay ni siquiera que mirarlo, mucho menos ingerirlo. Odios, argumentos, violencias, muertes proceden del contenido de las latas o botellas de cerveza o de licor. Las estadísticas muestran que la mitad de los asesinatos están relacionados con el alcohol. ¿Quiere usted clavar estacas en su hogar entre marido y mujer, entre padres e hijos? Entonces, el beber socialmente es un buen comienzo. Por favor, quiero que note algo muy importante en Proverbios 23:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Aquí, quejas tiene la connotación de hablar desordenadamente, de decir palabras incoherentes. ¿Ha escuchado hablar a una persona ebria? Alguien debería grabar lo que dice para que cuando esté sobrio o sobria, las escuche y se avergüence de sí mismo. ¿Con cuánta razón William Shakespeare escribió: el hombre acepta a su peor enemigo a través de su boca para que le robe su cerebro? Un hombre se enorgullece diciendo: cuando bebo, bebo solo vodka, porque la gente no puede oler el vodka en el aliento y por lo tanto no sabe que estoy bebiendo. Y uno de sus amigos le dijo: yo en tu caso bebería algo diferente. Sería mucho mejor para los demás saber que estás borracho que pensar que eres estúpido. A todo esto podríamos llamarlo el factor de la necedad. Pero también está el factor de la mutilación y la destrucción. Veamos la parte final del verso 29. ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? En promedio, el alcohol mata a 200,000 norteamericanos cada año. Una generación es más o menos 40 años. Eso quiere decir que cada 40 años el alcohol mata a 8 millones de personas, o sea, 2 millones más de los judíos que murieron en los hornos de gas de los nazis. Cuando en tiempos de la guerra explotó la bomba atómica en Hiroshima, 80.000 personas murieron. Y cuando otra bomba atómica explotó en Nagasaki, 35.000 personas murieron. Ahora, en tiempos de paz, el alcohol mata a muchas más personas que las que murieron en Hiroshima y Nagasaki. O sea que las bebidas alcohólicas son peores que la bomba atómica. Lo insólito y aterrador es que hay libertad para vender bebidas alcohólicas. Nos sentimos orgullosos de decir qué es lo que bebemos, socialmente o no. Y se hace más propaganda acerca de las bebidas alcohólicas que la propaganda que se hace acerca de alimentos o de medicinas. Lo paradójico es que mientras todo el mundo protestó por los 57.000 jóvenes soldados norteamericanos que murieron en la guerra de Vietnam, nadie dijo nada, excepto muy pocos, por los 2 millones de personas que murieron en accidentes o crímenes relacionados con el alcohol en el mismo periodo de tiempo. Y mientras muchos preguntan, ¿qué vamos a hacer acerca del cáncer o del SIDA? Permíteme hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer acerca de quienes mueren víctimas del alcohol o de los eventos relacionados con las bebidas alcohólicas? Busque Isaías 16:10. Y si este verso le parece un poco complicado, tenga paciencia, lo entenderá en un momento. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares del pisador. Ahora permítame poner algo en perspectiva. Si yo le digo, bebamos algo, esa invitación debe ser entendida dentro del contexto en el cual nos encontramos. Suponga que usted y un amigo se encuentran en un bar y usted le dice, bebamos algo. Le puedo asegurar que no le está invitando a beber un vaso de agua. Pero si usted está con su esposa e hijos en un restaurante y les preguntan qué desean tomar o beber, le puedo asegurar que no pedirá un whisky para usted, cerveza para su mujer y tequila para sus hijos, ¿verdad? Hace rato mencioné que en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega oinos para vino, y puede significar una bebida intoxicante o no. Hay personas que dicen que Jesús transformó el agua en una bebida alcohólica. Bueno, eso no es cierto. Jesús transformó el agua en oinos, o sea, en jugo de uva no intoxicante. ¿Cree usted que Jesús manifestaría su gloria en medio de gente borracha? Otras personas a veces me preguntan, pastor, cuando celebra la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿no está supuesto usar vino fermentado? No. De hecho, la Biblia al describir ese evento ni siquiera usa la palabra vino, sino que simplemente dice el fruto de la vid. Y en el Antiguo Testamento, el jugo de uvas era denominado como la sangre de las uvas, como un símbolo y emblema de la sangre de Cristo. Pero recuerde que la última cena era parte de la celebración de la Pascua, y los panes de la Pascua no tenían levadura, y la levadura también era necesaria para fermentar el vino. Ahora, escúcheme bien, ¿no le parece ilógico que hayan consumido pan sin levadura, pero vino con levadura, o sea, vino fermentado? Piénselo. En nuestros días, muchos judíos usan vino fermentado durante la celebración de la Pascua, pero no significa que era utilizado en tiempos bíblicos. Y aunque la Biblia menciona varias veces el asunto del vino, siempre lo condena cuando es bebida intoxicante, con las debidas excepciones para cuando es utilizado medicinalmente como narcótico. Proverbios 23:29 además describe lo que el alcohol hace. Considere lo siguiente. ¿Para quién serán los lamentos y los dolores y las peleas y las quejas? ¿Para quién las heridas físicas y emocionales y los ojos hinchados y amoratados? Escúcheme, he sido pastor por muchos, muchos años y sin embargo me es difícil el describir el quebranto de corazón, la angustia, el dolor, la desesperación que he visto en algunos hogares como producto del alcoholismo. Hombres que mantienen en la miseria a su esposa e hijos para satisfacer su sed de alcohol. Maridos que golpean a sus mujeres y tratan a sus hijos como si fueran una basura. He visto a mujeres alcohólicas traicionar sus votos matrimoniales. He visto cómo el alcohol vuelve a hijos obedientes en rebeldes sin causa, volviéndose contra sus padres, la sociedad y aún contra Dios mismo. Este es el factor de la pena, del dolor, del sufrimiento. ¿De dónde proceden divorcios, peleas, argumentos, violencias y asesinatos? Del contenido de las latas o botellas de bebidas alcohólicas. Mi amigo, el alcoholismo es una plaga terrible que causa innumerables muertes y accidentes, especialmente durante los fines de semana y los días de fiesta. Es lo que podríamos llamar el factor mutilación. Amiga, amigo, ¿quién controla su vida? ¿Las bebidas alcohólicas o Cristo? Si como resultado de este mensaje usted quiere hacer una decisión espiritual, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, soy pecador, estoy perdido, necesito que me perdones y me limpies. Sácame de mis tinieblas a tu luz admirable. Señor Jesús, sé que tu amor por mí es muy grande, tanto que moriste para darme vida y vida en abundancia. Este mismo momento te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Ayúdame a ser un fiel testigo de tu gracia y a nunca avergonzarme de ti o de tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Queremos gozarnos espiritualmente con usted. Su carta nos dará el privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.
¡Qué gozo, qué alegría saber que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador! Cuando leemos su correspondencia, oramos por su nueva vida en Jesús, así que por favor tome unos minutos de su tiempo y escríbanos una nota. Y si quiere compartir el estudio bíblico, el tomador social y la Biblia, llámenos al número estadounidense 901-382-7900 o invierta unos minutos y visite elamorquevale.org. El tomador social y la Biblia expone claramente cosas como el factor de la necedad, de la mutilación y la destrucción, el factor de la pena, del dolor y del sufrimiento, el factor de la angustia mental y de la salud, el factor moral de la inestabilidad y la miseria, y el factor de la desgracia nacional. El tomador social y la Biblia está en elamorquevale.org. O adquiérala llamándonos al número estadounidense 901-382-7900, 901-382-7900. O escríbanos a nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible, porque al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como la siguiente.
Abel publicó en nuestro muro de Facebook: amo a Jesús, su palabra es rica y me llena de vida y de gozo. Yo era un drogadicto, alcohólico, ladrón, mal padre y estaba bajo condenación y Cristo me salvó. Él sigue cambiando mi vida. Bendiciones a todos los instrumentos de Dios. Abel, qué alegría saber que encontró la verdadera paz y libertad en Jesucristo. Desde Belice, Isabel nos escribió: gracias al amor que Vale he conocido y me he acercado más a Dios. Hace pocos meses tomé la decisión de entregar mi corazón a nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice el pastor Adrián Rogers. El amor que Vale ha sido de gran bendición. En el Ministerio El Amor que Vale, nuestro deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y mundialmente ayudar a la gente a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Soy Irving Travelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers les ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar programas como este. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad en que compartiremos más del amor de Jesús, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.